Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Para las personas que no están familiarizadas con la carta a Timoteo, la segunda carta de Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo y esta carta se conoce como una carta pastoral. Dentro de las Escrituras o de la Biblia existen varios tipos de cartas. Existen cartas personales como el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, el libro de Filemón. Son cartas personales porque fueron dirigidas o destinadas específicamente a una persona. Tenemos cartas generales como la carta de Santiago que va dirigida a todo tipo de creyentes. Tenemos la carta de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, que son cartas generales a todos los cristianos que están en la dispersión. Pero las cartas pastorales se llaman cartas pastorales porque es un apóstol escribiéndole no solamente a la iglesia, sino específicamente a los pastores, a las personas que se encargan de supervisar, cuidar, guiar y predicarle a los creyentes. Y la carta de 2 Timoteo es importante porque es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Por eso muchos lo conocen como el testamento del apóstol Pablo, porque es la última carta que el apóstol Pablo va a escribir cerca del año 67, es cuando Pablo muere decapitado en mano de los romanos. Así es que es Pablo predicándole y enviándole una carta a su discípulo más amado, quien es Timoteo. Timoteo está en una iglesia de Asia Menor que se conoce como la carta de la iglesia de los Efesios. Él está predicando en la congregación de los Efesios y ahora Pablo, antes de morir, le va a escribir una carta a Timoteo para que Timoteo sepa cómo debe de conducirse, cómo Timoteo debe de predicar, cómo Timoteo debe de dirigir a la congregación. Entonces, si queremos saber cómo un pastor debe dirigir una congregación, ¿a qué carta debemos de ir? A 1 Timoteo, 2 Timoteo, porque estas cartas son aquellas que nos dicen cómo debe de ser un pastor, cuál es su función, cuál es su trabajo, cuál es su deber, en qué es lo que se deben enfocar. Y hoy vamos a ver algo muy interesante. Vamos a mirar cuál es la labor principal de un pastor y qué es lo primero que él tiene que preocuparse. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 15, dice de la siguiente manera, vamos a leerlo todos juntos. El versículo 14 dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Obreros Aprobados, Obreros Aprobados. Vemos que es un apóstol escribiéndole a un pastor de cómo el pastor debe de predicar. En este caso, Timoteo ya no es un jovencito, él tiene cerca de unos 30 o 35 años al momento de estar predicando en esta iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe antes de morir a este joven Timoteo, ¿cuál debe de ser su función? ¿Cuál debe de ser su prioridad? Y Timoteo no debe de enredarse en palabrerías ajenas a la palabra del Señor. El texto dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Aquí palabras se refiere a opiniones. ¿Quién está bien, tú o yo? Es tu opinión versus my opinion. Y opiniones, por eso se llaman opiniones, porque eso es lo que son. No son la verdad. Por lo tanto, Timoteo no debe dejarse llevar, ni los creyentes se deben dejar llevar por cosas u opiniones que están fuera de la palabra del Señor. ¿Cuál debe de ser el objetivo del predicador? Mira lo que dice el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, todos juntos, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál debe de ser el enfoque de un pastor bíblico? ¿Cómo sabes que el pastor es un pastor bíblico? Y es porque no se enreda en opiniones, no se enreda en su forma de pensar, sino que su conclusión o su enfoque principal de su ministerio es predicar una sola palabra. Y esta palabra, el apóstol Pablo le llama la palabra de verdad. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál creen que es esa palabra de verdad? ¿Tu opinión? No. ¿Cuál es la palabra de verdad? Y es las Escrituras. Nuestro objetivo como predicadores es exclusivamente de estar fervientes en lo que nos fue encomendado. ¿Cuál fue la encomienda que recibió Timoteo de parte de Pablo? Que prediques la palabra. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestra prioridad es de esforzarnos en la predicación del Evangelio. Es en la predicación donde nuestros ojos deben de estar atentos y anclados en las profundidades del conocimiento de Dios. El versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nuestra aprobación no es ante los hombres entonces, sino ante Dios. La aprobación de un pastor no es ante los hombres, sino ante Dios. Nuestra lealtad es a la palabra de Dios. Nuestra lealtad a la palabra es para ser aceptados, aprobados por Dios. No es por los aplausos. Muchas veces las personas nos van a aplaudir por X o Y razón. Pero nuestra lealtad a la palabra es aquella que nos hace aceptos, aprobados por Dios, no los aplausos de las personas. Nuestra calificación y evaluación de fidelidad y compromiso con las Escrituras no la confirman las multitudes. Nos pueden escuchar miles de personas y algún día vamos a estar predicando en frente de muchas personas. Hemos salido a predicar afuera donde hemos tenido a más personas, más que las que están ahorita. Pero la aprobación, lo que nos evalúa, nuestro compromiso con las Escrituras, no la confirman las multitudes, ni la posición que tenemos, ni el ministerio, sino que es Dios que califica. Es aquel que me aprueba. Antes de ver a la audiencia, debemos de asegurarnos de que Dios tiene su mano en nuestro hombro o está sentado delante de nosotros aprobando nuestro mensaje. Antes de que comenzar a interpretar un texto o querer predicar, tenemos que asegurarnos que Dios está de nuestro lado o que está sentado delante de nosotros aprobando nuestro mensaje. O si está meneando la cabeza, o peor aún, que ni siquiera esté ahí al no ser su palabra expuesta con lealtad y precisión. La gente nunca será edificada de esa manera. La confirmación de que yo soy realmente un siervo diligente y fiel solo me la da Dios. Y nada más su aprobación debe de ser suficiente para nosotros. La tarea de un pastor es ser fiel a su palabra, es predicar con precisión la palabra y ser aprobados por Dios. Y eso es suficiente. Pueden venir los aplausos. Los Dios te bendiga, varón de Dios. Va a haber personas que te van a reconocer, como escuchamos el día de hoy, que van a mirar tu trabajo, van a mirar tu servicio, van a mirar tu amor, van a mirar las cosas que tú haces. En tu vida pastoral van a venir aplausos a tu vida. Los Dios te bendiga. La admiración de la gente, el respeto de la congregación, la fama o la popularidad. Pero nadie se va al cielo por esas cosas. Por lo contrario, muchos van a estar en el infierno a causa de solo buscar esas cosas. Hay pastores que no buscan la edificación de la gente, no buscan investigar si realmente lo que están predicando es la palabra del Señor, sino que buscan el aplauso, buscan la popularidad, buscan la fama, buscan el renombre dentro de la gente o en la congregación. Muchos van a estar en el infierno a causa de solo buscar ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que debe de hacer Timoteo? ¿Qué es lo que Pablo le dice que Timoteo debe de enfocarse? Procura con diligencia presentarte no aprobado ante los hombres, sino presentarte aprobado delante de ¿quién? Delante de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cada vez que predicamos, cada vez que ministramos, cada vez que hay una victoria en nuestras predicaciones, cada vez que predicamos de una manera excelente, si te esforzaste estudiando toda la semana, si todo el tiempo estuviste orando y por fin Dios te concedió el tiempo de predicar en un púlpito o afuera en la calle, predicándole a una persona, cumpliendo tu ministerio, haciendo lo que te corresponde, y si hay una victoria en nuestras predicaciones y vemos que almas se convirtieron o personas fueron edificadas, y cada que Dios nos usa como instrumento de Él, no debemos decir yo soy el ungido de Dios, no debemos decir yo soy entre comillas el apóstol, ni el profeta, ni el teólogo, ni el gran evangelista. ¿Cómo dice el texto? Preséntate como ¿qué? Como obrero. Como obrero. ¿Cómo debemos de vernos a nosotros? Recordemos que Timoteo es un pastor, pero Pablo le dice que él tiene que procurar estar delante de Dios, no como el ungido, no como el gran evangelista, no como el grande dentro de los demás, sino que él se debe de considerar un ¿qué? Un obrero, un criado, un esclavo inútil que solo a veces hace lo que tiene que hacer y nada más. Lucas 17 del 7 al 10 dice, y si aún hiciéramos lo que debemos de hacer, ¿qué es lo que Cristo dice que tenemos que decir? Siervos inútiles somos. Porque no le estamos agregando gloria a Dios, ni le estamos haciendo un favor a Dios. Dios con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo ¿qué? Él sigue siendo Dios. Lo bueno es que al menos nosotros como sus criados, como sus esclavos, como sus siervos, hagamos al menos lo que el Señor nos manda hacer. ¿Y qué es lo que demanda Dios de los pastores? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Si aún hiciéramos lo que debemos de hacer, seríamos siervos inútiles, y es lo mejor que nos podría pasar. Es lo mejor que nos podría pasar sabiendo que al menos estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, no delante de los hombres, no para que la gente nos aplauda. Eso puede venir, no para ser famosos, no para ser populares, no para ganar renombre, no para tener ese título de grande, sino al menos para estar delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. De manera entonces que el pastor, en lugar de estar mirando el reconocimiento de la gente, él tiene que tener su mirada en que sea aprobado en cada predicación, en cada cosa que hace, que su aprobación venga de parte de ¿quién? De parte de Dios. Por lo tanto, mi preocupación debe de ser el esmerarme. ¿Por qué? ¿Por qué entonces vale la pena estudiar mucho? ¿Por qué vale la pena prepararse? ¿Por qué vale la pena comprar libros? ¿Por qué vale la pena leer, leer y releer y orar para que el Señor nos ilumine y nos haga ver el significado de un texto? ¿Por qué vale la pena hacer todo esto? Porque yo soy un ¿qué? Soy un obrero, y el Señor me mandó a trabajar, y me mandó a trabajar específicamente en un lugar, y es en su congregación, en su pueblo, y yo tengo que ser un obrero que trabaja cortando con precisión ¿qué? Su palabra, que usa bien la palabra para que no me tenga que avergonzar de ¿qué? De nada. Por eso vale la pena estudiar mucho. Por eso vale la pena leer la palabra. Por eso vale la pena esmerarse. Tanto como pueda en hacer lo que se me ha encomendado. No sea que algún día mi dueño, que es Cristo, venga y yo sea avergonzado. En 2 Timoteo 4, del 1 al 2, dice, te encarezco. Es Pablo hablándole a Timoteo otra vez. La palabra encarezco significa, yo te pongo delante de alguien. Y esto es importante, porque Pablo, ¿dónde está? Pablo está en la cárcel. Y Pablo está unos meses o unos días de que le corten la cabeza. ¿Y qué es lo que está pasando en el corazón de Timoteo? Timoteo está asustado, porque el apóstol Pablo está a punto de morir. En el año 65 o 67 también murió el apóstol Pedro. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro murieron cerca del mismo tiempo. Los grandes apóstoles están acabando acá. Y ahora tenemos a un pastor joven de 30 o 35 años que se va a quedar sin su mentor. Se va a quedar sin aquella persona que le ha instruido y que le ha predicado. Y ahora él se va a quedar a cargo de muchas congregaciones. De muchas congregaciones. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo va a morir y Pablo ya no va a estar con Timoteo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Yo te encarezco delante de Dios. Pablo va a morir. Pablo ya no va a estar con Timoteo, pero Dios va a seguir estando ahí. Dios le va a seguir juzgando. Dios va a estar presente en la congregación y por tanto, Pablo está diciendo, yo me voy a morir, pero Dios ahí está. Y por tanto, te pongo, te encarezco delante de Dios. Otras versiones, en lugar de decir encarezco, dice te pongo solemnemente. Y creo que todos hemos visto el desfile que muchas personas hacen en frente del presidente, donde todas las personas armadas, todas las bailarinas y todos los que tocan instrumentos hacen las cosas lo mejor posible porque lo están haciendo delante de una persona muy importante. Y de esto similar es Timoteo predicando y haciendo su obra delante de una persona muy importante. Y esa persona muy importante no es la audiencia. Esa persona muy importante es ¿quién? Es Dios. Y por eso Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Escuchen. Y algo interesante que el texto bíblico dice es que dice que juzgará tiempo futuro, que juzgará a los vivos y a los muertos. Esto debe de hacer poner a temblar a Timoteo y a cada pastor. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, yo te pongo delante de Dios y algún día Dios te va a querer. Dios te va a juzgar. Te va a juzgar por cada predicación, por cada vez que manipulaste un texto, que cada vez que engañaste a personas, que cada vez que hiciste algo en contra de su palabra, que cada vez que predicaste algo incorrecto de la palabra o torciste un pasaje. Es más, Dios te va a juzgar, estés vivo o estés muerto. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Por qué Pablo pone a Timoteo delante de Dios? Para que él cumpla su labor y su compromiso, que predique la palabra. Si algún día nos calumnian, usted es pura Biblia, 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 Biblia. ¿Y es por qué? Porque esa es la labor de un pastor bíblico. Predicar, no de sus opiniones, no de lo que sueña, no de lo que siente. ¿Qué es lo que Pablo ha dicho en 2 Timoteo 2:15? Que no se enreden en palabras vanas. Preséntate aprobado, ¿por quién? Por Dios. Que usa bien la palabra de verdad. Y ahora otra vez Pablo le está diciendo, en el último capítulo que ha escrito Pablo, 2 Timoteo 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De manera que el pastor, su preocupación debe ser esmerarse tanto como pueda en hacer lo que se le ha encomendado. No sea que su dueño algún día venga y venga a ser avergonzado. No sea que mi trabajo no esté bien hecho y no sea aprobado. Y por eso, cada vez que predicamos y cada vez que estamos en el ministerio, tenemos que estar diligentes en esto. Nadie nos tiene que recordar cómo tenemos que predicar. Nadie nos tiene que recordar esto. ¿Esto es delante de quién? Delante de Dios. Primera de Corintios 3, del 11 al 13, dice: porque nadie puede poner otro fundamento, nadie puede poner otro piso, nadie puede poner una fundación más que la que está puesta, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la aprobará. No sea que la confianza que se me dio sea estropeada por mi flojera o por mi irresponsabilidad ante el Señor Jesús y ante su iglesia. Yo ante Dios me debo de presentar como el criado diligente y esforzado, sabiendo que mi único salario, mi única paga, mi único bono, mi única recompensa, escúchalo. ¿Qué es lo que debe estar en la mente de un pastor bíblico? ¿Cuál debe de ser su ambición y el salario que busca que se le pague, la aprobación que busca que se le pague? Y el texto dice: como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Cuál debe ser en su mente aquella paga, su recompensa que debe tener? Que sea aprobado por parte de ¿quién? Por parte de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, ¿cuál debe ser la gloria de un pastor? ¿Cuál debe de ser la recompensa de un pastor? Y es que cada vez que predica, el Señor está aprobando su ¿qué? Su predicación. Ahora, el texto dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Escucha, tenemos un obrero, y si tenemos un obrero significa que existe un ¿qué? Existe un amo. Y ese amo no es la iglesia, este amo no es el pastor, este amo es ¿quién? Es Cristo. Tú eres el criado, tú eres el pastor que está ahí para hacer la obra que Dios te ha encomendado, y alguien más es el amo. Alguien más es el Señor, alguien más es el dueño, y este dueño es Cristo, es Dios. Preséntate a Dios aprobado como un criado, como un obrero. Entonces, ¿quién es aquel que debe de obedecer? ¿Dios o el pastor? Y es el pastor. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo a su criado? ¿Qué le está diciendo? Procura con prontitud presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte. Luego, ¿quiénes son los criados? Si son los pastores, ¿quién es aquel que debe de obedecer este mandamiento? Los pastores. Yo soy el que obedece. El Señor Jesús es el que manda. ¿Quién es el que trabaja aquí? El obrero. ¿Y cómo trabaja? Procura con diligencia, con prontitud. Nadie te tiene que estar recordando que tienes que predicar. Nadie te tiene que estar recordando que tienes que preocuparte por las ovejas. Nadie te tiene que estar escuchando, te tiene que estar recordando que tienes que visitar acá, que tienes que orar aquí, que tienes que ir y edificar acá y hacer tu obra como el criado que eres. Somos criados, ¿de quién? De Dios. Y nuestra gloria es al menos ser ¿qué? Aprobados. Es el Señor que nos manda a hacer esto. Yo soy la persona que trabaja. Si algún día se han preguntado, ¿por qué tal pastor trabaja tan arduamente? ¿Por qué tal pastor hace? Porque eso es lo que nos corresponde hacer. Eso es lo que cada pastor debe de hacer, porque Cristo así lo quiere. Así lo manda. No está sujeto a opinión, no está sujeto a interpretación. Es esto a lo que se nos ha mandado, a procurar con diligencia presentarnos aprobados ¿por quién? Por Cristo, por Dios. No es que qué bueno que haya pastores así, es que todos deben de ser así. Yo soy el que trabaja. El Señor es el que tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la qué, en la tierra. Y aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra nos está mandando a hacer algo en su iglesia. Y es presentarnos delante de Él, aprobados como obreros que no tienen que avergonzarse, que usan bien su qué. Y creo que durante esta predicación no estoy torciendo nada. Así es como el texto bíblico lo dice. ¿Quién es el obrero? El pastor. Y el Señor es el dueño de las ovejas. Yo tengo que tener cuidado, entonces, ¿cómo yo cuido a quiénes? A las ovejas. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si notamos bien, al final del versículo nos dice la palabra de verdad. O sea, que la única palabra que debo de usar en la predicación es una. Y es la palabra de qué. Escuchen, que nos resumen los oídos. ¿A quién le vas a creer, a mí o a Cristo? Otra vez. ¿A quién le vamos a creer, a mí o a Cristo? Y vamos a preguntarle a Cristo cuál es la palabra de verdad. Yo digo que es la Biblia, pero vamos a escuchar qué es lo que Cristo dice. ¿Qué es lo que te dice tu pastor que es la palabra de verdad? Escucha lo que Cristo dice en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si le preguntamos a Jesús, a Cristo, al Señor y dueño de las ovejas, Cristo, ¿cuál es la palabra de verdad? Y Él dice, es la palabra de Dios. Santifícalos, apártalos, purifícalos por medio de tu palabra. ¿Y tu palabra es qué? Es la verdad. Es la escritura, es la Biblia, la palabra de verdad. Y por tanto, el pastor, la persona que predica, no puede predicar de lo que sueña. No puede predicar de lo que siente, porque eso no es la palabra de qué. Mis opiniones pueden cambiar, mis sentimientos pueden cambiar, lo que sueño puede cambiar, lo que nunca va a cambiar es qué, es la palabra de verdad. Tradiciones pueden cambiar, lo que nunca va a cambiar es qué. Siempre que yo vaya a la Biblia sí va a decir, va a seguir diciendo lo mismo. Lo mismo y lo mismo, porque es la única palabra inspirada por quién, por Dios. Por lo tanto, mi trabajo como obrero, como criado, es de obedecer a mi Señor. Y mi Señor dice que debo de usar, que debo de trazar, que debo de organizar, que debo de dar el mensaje de Dios definido, nítido, claro y entendible, porque tengo que usar bien la palabra de verdad. Porque solo las palabras de Dios son las que pueden dar vida y transformar el corazón de la persona. ¿Cuál es la única palabra que nos puede transformar? ¿Cuál es la única palabra que no se equivoca? ¿Cuál es la única palabra que puede cambiar nuestra mente y nuestra forma de pensar? Y no son las opiniones de religiones, no son mis opiniones, mis ambiciones, motivaciones, sueños, sentimientos. Who cares about that? ¿Y a quién le importa todo esto? No es qué es lo que entendiste tú, no es cómo lo interpretas tú. La pregunta ¿es eso la palabra de verdad? Y si eso es la palabra de Dios, ¿esa es la voluntad de quién? ¿Te guste o no? ¿Me guste o no? ¿Exponga nuestro pecado o nos aplauda nuestro comportamiento, es que si tú estás mal y ya, y tienes que arrepentirte de esto. Tienes que aprender a ser fiel en esto. Muchas veces vamos a predicar cosas muy incómodas. Muchas veces vamos a predicar cosas que ni a nosotros mismos no nos gusta. Pero eso es que, eso es la verdad, te guste o no. Porque es la palabra de verdad. Si Dios va a amonestarnos en una parte de nuestra vida espiritual y no nos gusta escuchar y queremos taparnos los oídos, eso no va a cambiar la realidad de las cosas que dice el Señor. Porque es que, amén. ¿Quién lo dice, hermanos? Es sencillo, es claro. Muchas veces vamos a ser golpeados en aquello y la cara se nos va a hinchar porque no nos gusta que nos digan qué. Pero esto es lo que la Biblia dice. Y el pastor solamente debe de cortarla bien. Debe dejarlo tan claro que la persona, si la rechaza, tiene que saber exactamente por qué se va a ir al infierno. Y si la acepta, que sepa bien por qué es salvo. De manera que no estamos en la congregación para ir en aquello que, bueno, a mí me gusta hacer esto, voy a una iglesia donde se me predique que esto está correcto. No vamos a buscar iglesias donde se nos permita hacer esto, se nos permita hacer lo otro. La única cosa que tenemos que tener en mente es, aquí se está predicando la palabra de verdad, sí o no. ¿Está en contra de lo que yo piense? ¿Está en contra de lo que yo siento? ¿Está en contra de lo que se me ha enseñado? ¿Está en contra de lo que yo en mi vida he crecido, bla, bla, bla? ¿Sigue siendo qué? La verdad. El obrero que no tiene de qué avergonzarse es aquel que corta derecho el mensaje de Dios. Mi obligación como siervo fiel es de investigar lo que el texto dice. Miren, para terminar, ustedes aquí el día de hoy han invertido 2 horas de su vida y no creo que hayan venido solamente para perder su tiempo. Si de opiniones se trata, yo no tengo el mínimo interés de saber de otra religión. Si de opiniones se trata, estamos perdiendo el tiempo aquí. Mi obligación es de investigar lo que el texto dice, de descubrir lo que significa lo que dice, por qué está allí, por qué dice lo que dice. Y cuando yo haya examinado el texto, comprendido el texto, vivido el texto, confirmado el texto, y cuando sepa qué aplicación tiene ese texto, es entonces cuando con seguridad puedo decir que soy un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Uno de los objetivos de la hermenéutica es entender el texto, es explicar el texto y es aplicar el texto. De otra manera no seré obrero, sino un falso maestro y manipulador del mensaje, que algún día daré cuentas a Dios por cada mensaje y cada palabra que manipulé para mentir y engañar. Y creo que el día de hoy todos han escuchado que el texto, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que el texto dice. El ser predicador no consiste en ser carismático. En cuánta gente puedas engañar y en cuánta gente puedas hacer que se arranquen los aplausos y hacer un show. No somos payasos. ¿Cuán elocuente eres para decir las cosas? Eso puede ser bueno. Pero en lo que consiste es estar lleno del Espíritu Santo, siendo disciplinado e instruido a través de la palabra. Antes de preocuparte de la elocuencia, nos debemos de preocupar por lo que el texto dice y después orar para que Dios nos dé palabras con denuedo, para predicar sin miedo y con facilidad la palabra del Señor. Porque nuestro primer compromiso no es ante la gente, nuestro compromiso es ante Dios y su palabra. Dios bendiga, hermanos, y dejo el tiempo. Thank you.